encargado de impartir estas clases es otro de los fichajes de esta temporada. Jaboche Pizarroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bienvenido a Radio Vitoria.
Muchísimas gracias por invitarme, Aratz.
Y con ganas.
Sí,
de
con
sumarte
ganas.
Sumarte a esta aventura.
Muy contento de estar aquí y de aportar dentro de lo que, bueno, voy conociendo en torno a la cultura, aportar pues pequeñas inquietudes para acercarnos a todo el ámbito cultural.
Y te toca en este estreno en un programa de exteriores, que tiene sus complicaciones, ¿eh?
Sí,
pero bueno.
Además es extraño estar aquí en un evento deportivo y hablar luego
de otras cuestiones.
De otras cosas.
Ahora vamos a avanzar el tema que vamos a abordar en esta primera clase magistral de Cultura Moderna, pero así, a grandes rasgos, ¿qué clase de contenidos, qué vas a enseñarnos, no? En esta clase de Cultura Moderna, que por cierto ya nos costó dar también con un nombre que englobara todo lo que queremos contar.
Sí, es una especie de, bueno, algo muy polifacético lo que suelo hacer. Me fichaste, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que vamos a tratar, hoy empezaremos con las meninas, acercarnos a esos misterios de este cuadro tan conocido, y luego, pues sacaremos temas cercanos a la literatura, al cine, de que la cultura es tan amplio, es todo y es nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, has hablado también de educar y enseñar. De alguna forma también es un poco acercarnos a obras y a partir de esas obras generar inquietudes y relecturas y tratar de despertar el interés por la cultura.
Bueno, pues en esta asignatura, que insisto, se va a llamar Cultura Moderna, que va a ser un gran contenedor de conocimientos, el primero al que vamos a aproximarnos lleva por título Los misterios de las meninas. Es un cuadro de Velázquez que encontramos en el Museo del Prado, pero antes de detenernos en él, conviene quizás conocer, Jabo, el contexto histórico, ¿no?, en el que se pintó. ¿Cómo era ese siglo XVII, bajo el reinado, por cierto, de Felipe IV.
Es un siglo en el que empieza de alguna manera la decadencia del Imperio Español. Es un siglo muy difícil, es un siglo donde también se articulan relatos en torno al apocalipsis, a un cercano fin del mundo. Hay que tener en cuenta que en este siglo tenemos distintos sucesos que sí que aportan esa sensación de que se está acabando todo. La peste en Sevilla a mediados de siglo, pestes también en Londres, el incendio de Londres que también dejó a Europa conmocionada, en las Españas, porque en ese momento España todavía no está del todo configurada, se podría hablar de esas Españas con ese rey al que le llamaban el rey planeta, ya no el rey sol como su predecesor. Y de alguna forma es un siglo también muy, muy difícil, en donde, que lo veremos con el cuadro, la corte es como si se hubiera ensimismado en sus palacios, se hubiera aislado del mundo, yo creo que intuyendo que le quedaba poco, aunque esa decadencia duró bastante, duró casi 100 y pico, 200 años, ¿no?
En ese reinado de Felipe IV, no sé si este era un rey interesado por el arte.
Sí, según los documentos que nos han llegado y que tenemos, estaba muy interesado en la música, en la pintura, tenía una estrecha relación con su pintor de corte, con Diego Velázquez. Parece ser que incluso se lanzó a componer partituras musicales, de las que se conserva una de ellas titulada Ab Initio. La mayor parte de las que supuestamente compuso se quemaron en el incendio del Real Alcázar, unos 80 años después de la obra que vamos a comentar, de las meninas. Y eso sí, nos da a entender que sí que era un amante de las artes, ¿no?
En ese contexto que decías, ¿no?, que parecía casi el fin del mundo, ¿no?, con tantos acontecimientos, Velázquez va a pintar este cuadro, Las Meninas, que también es conocido, por cierto, como la familia de Felipe IV. Quizás es el nombre menos conocido, ¿no? Todos lo reconocemos como Las Meninas, pero también tiene ese otro sobrenombre. ¿Era un pintor de la corte, Velázquez?
Sí, es un pintor que se convierte en el pintor de la corte. Viene, bueno, todos sabemos que viene de la escuela sevillana. Su suegro era Francisco Pacheco, el gran maestro de aquella escuela. Había aprendido con los grandes, con otros pintores de la corte, con Tiziano, la otra monarquía predecesora a esta, la de Felipe IV, la de Felipe III, Felipe II, y luego también ha viajado. ¿Y dónde había que viajar para aprender? En el siglo XIX había que viajar para ser pintor a París. En este siglo había que viajar a Italia. Hizo dos viajes a ese país. También parece ser, hay algunos críticos que hablan de que esa pincelada borrosa, ¿eh? Es difícil acercarse al cuadro a la distancia para descubrirla. Si vas al Prado,
está acercado.
Nadie te va a permitir acercarte. Bueno, hoy tenemos aplicaciones en internet en las que hay una...
Puedes entrar al detalle,
sí,
¿no?
Sí, hay una gran definición y nos acercamos a esa pintura borrosa, que es sorprendente. O sea, es como un anticipo de algo tan moderno como los impresionistas. Bueno, es curioso, los mismos impresionistas reconocen como maestro en el que se han basado y del que han aprendido al propio Velázquez. O sea, también ha sido un gran maestro de muchísimos pintores.
¿Y esa técnica de la que hablas, esa la aprende en sus viajes a Italia?
Sí,
¿O cómo es su formación en Italia, en esos viajes
pintura,
que hace?
La pintura veneciana es la que le da ese aporte, ¿eh? Y esa manera de pintar no es el extremo, por ejemplo, de Van Gogh, que es una pintura muy áspera y esos brochazos también muy epilépticos, por decirlo de alguna manera. La pintura de Velázquez, esos brochazos son mucho más suaves, pero es muy sorprendente esa sensación de distancia, ¿no? Te acercas y no ves absolutamente nada, ves manchones y hay como, no un efecto óptico, pero sí te alejas y de repente es como si la realidad, esa representación se recompone y hay una sensación de calma y de estar ante algo que va más allá de tu propia mirada. Que eso es lo que nos aporta ese cuadro, ¿no?
Es un cuadro que hay que ver con distancia, sí. Nunca mejor dicho, ¿no?
Sí.
De tomar las cosas con distancia. Pues en
eso
este
es.
Sentido, o en este caso, toma amplio sentido, ¿no? Esa expresión.
Y el espacio.
¿No?
Hay una cosa, permíteme, Arat, que has comentado antes, que tenemos las Meninas en Madrid, en el Museo del Prado, pero las tenemos aquí también. Las tenemos en el Artium. Las tenemos en una obra que forma parte de la colección del Artium, que es una obra de Jorge Oteiza, que la creó a mediados del siglo XX, y es una caja de las suyas metafísica, que es un frontón.
Ajá.
Y es un recuerdo a ese hueco del que hablaremos, a ese espacio vacío que pinta Velázquez en Las Meninas, porque aunque parezca un cuadro que está lleno de personajes, es un cuadro vacío.
Es un cuadro vacío.
Donde no hay nadie. Ya hablaremos.
Ya hablaremos. Es el primer misterio, ¿no?
Sí.
Oye, cuando Velázquez comienza a crear las Meninas, podemos decir, ¿no?, que estaba casi pues en plena madurez, tanto vital como artística. ¿Cuál es el encargo exacto que recibe y quiénes son los personajes? Tú ahora dices que no hay muchos que encontramos en el cuadro. ¿Cuál
hay
es
muchos,
el encargo ese que recibe?
Es una especie de juego. No hay muchos, sí que hay muchos. Hay 12 personajes. El encargo, pues eso, es un encargo real, pintar la familia real, pero ya tenemos ahí algo que nos sorprende muchísimo. Pinta la familia real, pero no pinta a los reyes. Los pinta, pero los pinta en un reflejo de los reyes, en un espejo que vemos al fondo, que nos cuesta ver, porque si seguimos las líneas compositivas y de lectura, lo primero que vemos no son los reyes. O sea, si quiere retratar a los reyes, de repente los reyes, Felipe IV le plantea el encargo y lo realiza, pero no les pinta. Y ahí tenemos algo diciendo, ¿cómo es posible que le permitieran hacer aquello, no?
Porque era Velázquez.
Quizás también la estrecha relación que tenía con el rey, pues se lo permitió. Y luego, ya veremos, se pinta él. Y se pinta a una altura superior a la de los reyes, se pinta más grande, y se pinta de una manera que parece que él fuera el monarca. ¿No?
En ese cuadro, con tantos personajes, 12 decíamos, vemos a una corte, ¿no?, que hoy, no sé, podríamos llamarla casi friki, ¿no? Porque estaba rodeado de enanos, de enanas. No sé por qué le gustaban esos contextos o por qué se rodeaba de esta clase de personajes tan variopintos.
Ahí hemos hablado antes que la corte se aisló bastante en esa época preapocalíptica o que se consideraba que iba a acabar. Y de alguna manera es, por contraste, para generar un complejo de superioridad. Seguramente se rodean de enanos y de enanas, una especie de parada de los monstruos, con los que tienen una estrecha relación, hasta el punto, por ejemplo, uno de los personajes que es inquietante es Maribárbola, que era una enana de origen alemán y tenía una relación muy especial con Velázquez. Se cuenta que estaba enamoradísima de él lo sabía. Ajá. Y además tenía privilegios que pocos, son los más cercanos a la, al monarca, tenían, un privilegio que era muy curioso. Hoy nos choca que eso pudiera ser un privilegio. Tenía su ración de hielo, su ración de hielo en verano.
Fíjate.
Y eso era algo que solo tenían...
Solo tenía ella, es un privilegio.
Una serie de personas muy cercanas al monarca. Hay otro muy reconocible. Claro, estamos hablando del cuadro, tratando de que los que y las que nos escuchan se lo imaginen, ¿no? Estarán en muchas de nuestras retinas. Pero este personaje, seguro que se acordarán de él, que es Nicolasillo Pertusato, el que le está dando una patada al perro y parece que lo está despertando. También es que parece un niño, ¿no? Pero es un enano, parece alguien mucho más pequeño. Y también es otro de los personajes muy curiosos, que luego hablaremos qué está sucediendo ahí con esa patada que parece despertar a un perro.
A un
que
perro,
o está
sí.
A punto de dormirse, uh-huh. O está a punto de despertarse, no sabemos muy bien.
También está Infanta Margarita, ¿no? Son todos los personajes,
sí,
que aparecen.
La Infanta Margarita es la principal. Hay algo que no, y quizás no detectamos en una primera visión. No tiene pies, ¿no?
No tiene pies, parece
debajo,
que está volando.
¿No? Parece que está volando.
O levitando, por lo
sí,
menos.
¿No?
Sí, sí.
Hay algo... Bueno, tengo que decir que todos son interpretaciones, ¿no? En torno al cuadro. La verdad sobre el cuadro no la vamos a descubrir, yo creo que nunca. Es un gran misterio. Pero hay una dama de la corte que le está entregando un búcaro, que es una vasija,
¿sí?,
pequeña, que está hecho de un barro rojo procedente de Portugal. Hace una referencia también a la unión de esos dos países. Y según también investigaciones que se han realizado, ese barro tenía propiedades alucinógenas. Y a la infanta le encantaba mordisquearlo para generar ese estado.
Ese estado.
De levitación. A mí me recuerda mucho, esto es un salto a otra época, ¿no? Pero bueno, la cultura tiene esta serie de conexiones a esa Amaranta de Cien Años de Soledad, la novela de García Márquez, que comía tierra y no hablaba, uh-huh, y pues, levitaba también. O sea, hay una serie de conexiones a nivel de obras, de historia.
Esconde muchos secretos las meninas, pero oficialmente, bueno, no sé si oficialmente o es también una teoría, ¿qué es lo que pinta Velázquez? Tú has hablado de esa cámara oscura.
Sí. Hay, antes de llegar a la cama oscura, hay una cita, una anécdota muy curiosa. Visitan en 1952, visitan el Museo del Prado, Jean Cocteau, el cineasta francés, y Salvador Dalí. Y como buenos surrealistas les encantaba jugar con las hecatombes, con las destrucciones, y entonces se plantean, ¿y si se quemara el Prado? Se preguntan ambos, Cocteau y Dalí, ¿qué sacarías? ¿Qué rescatarías? Cocteau, como buen surrealista o heredero de los surrealistas, dijo, yo lo que sacaría es el fuego, me quedaría con el fuego, que se acabara todo. Y Dalí dice que se llevaría el aire.
¿El aire?
El aire de Velázquez, el aire del cuadro, el aire de las meninas, que para Dalí lo que pintó él es el aire, que forma parte también del hueco de ese vacío. Con respecto a lo que me has preguntado y a donde quizás podemos ir llegando, a esa caja, a ese cubo, que tiene que ver con esa obra que tenemos en el Artium, ese homenaje a las meninas que hizo Teiza, que es, en principio, es como una especie de cámara oscura originaria, que es la primera base de una cámara de fotos.
Sí, como una fotografía, ¿no?
Mm-hmm. Y tenemos orificios, bueno, al fondo, recordaremos, hay un aposentador de la corte, José Nieto, que está abriendo una puerta para que entre una luz, luego hay unas entradas de luz con cortinajes laterales. Y claro, lo más importante, en el cuadro está Velázquez pintando un cuadro.
Sí.
Y del que no vemos lo que está pintando.
No vemos lo que está haciendo.
Vemos el bastidor. Y una parte del bastidor es como si viniera hacia nosotros, como si saliera de ese cuadro. La pregunta sería, en esa caja oscura, ¿qué está pintando Velázquez en ese lienzo que no vemos? Es una pregunta que... La historia del arte se ha hecho y se sigue haciendo. Bueno, hay documentales que tratan de descifrarlo y demás. Y aquí entramos en un río de interpretaciones de todo tipo. Una de ellas, sí, partimos de que es una cámara oscura. Hay alguien que se puede echar las manos a la cabeza. ¿Qué está haciendo Velázquez? La primera fotografía de la historia. Uh-huh. ¿Y a quién hace una foto? A nosotros. que estamos mirando el cuadro, que estamos en la
posición, otro lado, ¿no?
En el otro lado.
Uh-huh. Esa es una de las teorías.
Esa es una de las teorías, uh-huh, que tiene que ver también con esa... También yo creo que tiene que ver con una reivindicación de Velázquez como un artista, como alguien que ya no es un artesano y que su capacidad creadora y creativa le eleva por encima de su época y se convierte en alguien más, en alguien eterno, ¿no?
Hoy se ha hablado mucho de las meninas en la cultura popular. Hay un poema del Nobel Vicente Aleixandre que no nos va a dar tiempo a leer, pero que se refiere también a Velázquez. Y también hay una canción de un grupo de música,
sí,
que
eso
tú nos aportas. Y con eso vamos a cerrar estos últimos minutos, segundos que nos quedan. Preséntanosla y por qué, ¿no?
Es una canción postmoderna, fantástica. Que se sitúa en el personaje de la infanta Margarita y de un grupo rapero, trapero actual. Velázquez, yo soy guapa.
Bueno, pues vamos a escuchar allá de fondo. Y Javo, nos vemos en un mes en esta clase magistral de cultura moderna con otra propuesta. Hoy, Los secretos de las meninas. Muchas gracias por incorporarte y iremos descubriendo cosas.
Gracias. Gracias a ti,
Arat. Llegamos así a las 12 del mediodía.
Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinto a mí Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa.